en directo desde el Museo del Jamón presenta a Sergio Morón.
¿Qué tal, amigos? Gracias, bienvenidos, bienvenidas todos una semana más aquí a la sintonía de Radio Enlace. Estos solos ante el peligro en directo y muy salados todos desde el Museo del Jamón, aquí emitiendo por primera vez en la historia este programa. Es mentira, es una ocurrencia del señor Arturo Míguez, al que no voy a hacer ninguna referencia para que no sepa que me estoy dirigiendo a él directamente.
No, pero es, no, claro,
porque hoy por
cualquiera.
Hoy está de moda hacer referencias a todo Dios.
Puede ser cualquier Arturo Míguez que esté en la emisora, puede ser cualquiera.
O sea, además, no, es un apellido súper común.
Sí, ¿no? Además que está en la emisora, o sea, no...
Y no en el Museo del Jamón. Este programa que a partir de las 9 de la noche, una horita menos en Canarias, os sorprende con lo mejor de la actualidad, con personajes, humor, mucho, muchísimo humor, momentos para la historia. Hoy hablaremos de Rasputín, del monje loco.
Que era malo y era ruin.
Era malo y era ruin.
Rasputín.
Que era malo y era ruin. Mira, este señor que está cantando...
Lo diremos mil veces a lo largo del programa.
Hablaremos de él, ese monje, ese señor que estuvo... Bueno, según dice la historia,
¿de quién,
¿no?
¿De quién vamos a hablar?
De Rasputín.
Era malo, era ruin.
Era malo y era ruin. Bueno, no quiero meterme con nadie, no quiero hacer referencias a nadie de momento, pues estamos presentando el programa.
No.
Y deciros, bueno, que aparte de este personaje también tenemos videojuegos. Soy Enrique García, nos trae The Political Machine 2024. Y es que si no estáis hartos de que os hablen de política ya durante toda la semana, de lunes a domingo, 24 horas, pues tenéis este juego para que os presentéis a las de Estados Unidos. Mola un montón, es un juego de estrategia pura y dura, donde con unos muñequitos cabezones que representan a Trump o pueden representar a Joe Biden, etcétera, etcétera, pues os lo pasaréis en grande, claro. Sí, The Political Machine 2024. También os traemos lo nuevo en música de Ringo Starr, también Slash, que se ha rodeado de los mejores cantantes, ya que él es guitarrista, obviamente, y él no puede cantar, pero sí, por ejemplo, alguien como Brian Johnson, y hoy os traigo este tema, Killing Floor. El mítico tema de Howlin' Wolf, el aullido del lobo, también magistralmente interpretado por el bueno Jimi Hendrix en su momento, ¿eh?
¡Qué
maravilla! Y nada, pues que lo demás, España, pues todo va bien. Da gusto, sobre todo los deportes. Mira, Toni Kroos, después de 10 años en el Real Madrid, nos deja. Después de la Eurocopa de Alemania, pues dice que se va, que deja el fútbol, que ya no hay nada más que hacer, que bueno, que este ha sido su recorrido, nos ha traído trofeos a más no poder y se va, se marcha en todo lo alto. Y como consigamos la número 15 en la Champions, ya te digo yo a ti que este hombre va a ser...
Ya, ¿para qué voy a seguir? ¿Para cagarla?
Va a formar parte de la leyenda, Toni Kroos, 10 años de pura, pura magia. Hablando de magia, y hablando de los Xavis, tenemos por un lado a Xavi Alonso, que está a punto de llevarse la Europa League, pero bueno, en esa final contra el Atalanta, pues perdió 3-0, así que bueno, no todo ha sido posible, pero bueno, cuanto menos ha llevado a la Bundesliga. Y también Xavi Hernández, pues finalmente el Barça ha dicho que nada, que a la calle. Ha habido una reunión ahí con Laporta y a la que... Bueno, todo el mundo sabemos
dónde
está
Laporta.
¿Dónde?
Ahí está Laporta, mira.
De hecho, mira, ahí está Laporta, pues, ya puede salir y tal. Y ahí está Deco, fíjate con lo bien que él se lleva con Deco, pues nada, resulta que ni Deco ni Deca. Va a venir un entrenador alemán, Flinch, que tiene muy malas pulgas, pero también es un tío simpático. Ya veremos a ver si es capaz
alemán
de levantar
el Barça. Alemán y con malas pulgas, eso no predice nada bueno.
No, la verdad.
España retira a la embajadora española en Argentina de forma definitiva. Han dicho, yo pienso que será de forma temporal tampoco. Porque esto es una pelea de gallitos, ya sabes que todo comenzó. Porque este señor que tiene el síndrome de los dedos bailones, Óscar Puente, bueno, pues a veces también se va un poquito de la lengua y no se le ocurre otra cosa que meterse con Javier Milei, diciendo que consume algún tipo de sustancias, vamos, que
tal
se
parece.
Farlopa hasta los
la
ojos.
Cosa como son, tal parece.
Y que va por ahí loco, diciendo que habla con su perro muerto, pues son cosas que uno podría pensar.
Ahí hay una pelea de patio de colegio.
Sí.
Yo muchas veces me pregunto, ¿quién nos gobierna? Personas adultas, niños, francamente.
Ten en cuenta, nos gobierna una persona con una flor en el culo tremenda. Yo diría que en cualquier momento Argentina se va a la porra con tanto recorte y eso que nos ahorramos en operación para evacuar personal diplomático.
Pues sí.
Que bueno, que aquí en España pues da gusto, ¿no? Pues la economía va como una locomotora. Yo cuando voy al cajero, pues igual, me hace yuy, yuy, y hasta los billetes me pasan silbando, nada, no tengo nada que hacer. También un bolido cruza el cielo español y sobrevuela Extremadura, Castilla y León y Galicia y se desintegra sobre el Atlántico. Vamos a ver, no ha habido que lamentar heridos, muertes ni leches sin vinagre. Ahora, la primera persona que vea a un niño levantando camiones y con los ojos con rayos suba, se hacen uy, uy, y que vuele, que nos informe porque ahí está Superman, ¿vale?
Pues sí, porque era verde kriptonita, pero eso es por la composición química. En función de que esté hecho el meteorito, pues la cola es de un color distinto.
Ya más fastidiado.
Que hay que saberlo todo.
Y que de hecho no es un meteorito porque no cayó a la Tierra.
No, es un bólido, precisamente,
Es un bólido.
sabiendo.
Lo que pasa es que no llevaba freno, ¿sabes? El boli. Ya, calla. Las monjas herejes reaparecen en Instagram y dicen: no nos vamos de la iglesia. No, si no vais, os van a mandar a cagar. Nebulosa, tras su paso por Eurovisión, dice: hemos quedado en esa posición y ya. Bueno, pues el año que
pues
viene.
Ya.
Pues ya está. Y el año que viene, pues a por la quinta posición, no pasa nada. Así que al final el idioma español no se entiende en el resto del mundo.
Lo bueno es que todo va a suene mejor allá.
Claro, es que solamente pudiera mejor ya. Es que es imposible, es cierto. Ah, sí, la NASA está trabajando en un motor de plasma que te puede llevar a Marte en 2 meses. Vamos a ver si te
dejas... No mal dominada, pero ahí te llevas.
Escúchame, llevarte te llevas. Si te dejas el gas abierto, se da la vuelta y en otros 4 meses ya estás ahí otra vez. O sea, con lo cual, baja las persianas y no te dejes el gas abierto, porque si no te vas a tener que coger un BlaBlaCar Marte, ¿sabes? Pero bueno, ¿a quién cojones le interesa ir a Marte ahora?
Hombre,
con los calores que hace ahí, por favor.
Ahora no, precisamente en Marte calor no demasiado. El color rojo es todo óxido.
Ah, sí, pero ahí no hay agua, ¿no? Sí, es verdad que hay agua.
Bueno, estamos debatiendo, sí, lo no dicen está muy que claro, hay hielo.
¿No? Bueno, los clips de Playmobil dejan de fabricarse en España después de 50 años, madre mía. Joder. Hoy lo que he soñado yo con esos muñequitos.
Que se han llevado a producir a China, ¿no?
Disfrutado. Es que por lo visto ha bajado las ventas un 25%. O sea, ¿sabéis que los clips de Playmobil de toda la vida?
Sí, sí, me acuerdo. Yo tenía el barco pirata, la goleta, la isla del tesoro y el fuerte.
Yo también, y el barco pirata. Que son esos muñequitos que les quitas el pelo y tienen un huequecito para meterle pues una rayita.
Últimamente se pusieron bastante caros últimamente.
Sí. Es que todo está subiendo, que da gloria.
Pues eso, no compras cualquier cosa en Lego y es que te cuesta unas fortunas.
Y a diferencia de lo que te pasa con Warhammer, pues no hay Legos piratas.
Bueno, pues eso. Científicos de Caltech diseñan una interfaz cerebral que adivina la palabra que estamos pensando. Vamos a ver, que no
los tiempos locos adelantan, que es una barbaridad.
Esto es para pacientes porque han perdido el habla, que bien no pueden... Ya sabes, Cari, ¿en qué piensas?
En nada. ¿Cómo
no,
que en nada?
En nada. Dice, pues yo estoy viendo un seno en tu cabeza, o sea... aunque eso no hace falta ninguna cosa rara para que... Bueno, eso estaría cojonudo, Cari. Y nada, Jorge Javier Vázquez ahora promociona a un masajador prostático. A ver si tienes un detallito para mi cumpleaños o para Navidades.
Prostético.
No, prostático.
Y es próstata.
Anda, a ver. No, ya me lo he pedido yo antes que tú. No te jode. Todo lo queréis, coño.
Hombre, podemos comprar 3 y nos hacen descuento. No pasa nada.
Y Leticia Sabater saca su nuevo tema veraniego que se llama Titi, cómeme el toto. Así que si esto te gusta, pues vamos.
Dios.
No lo voy a poner, venga,
no,
gracias. Vamos a ser buenos. Comienza Solos ante el peligro. Y recibimos con un fuerte aplauso a Arturo Míguez y Enrique García. ¡Bienvenidos!
Siempre es un placer desplazarme hasta aquí, gastar la gasolina que me cuesta.
Yo me he tardado 1 hora hasta que he llegado. O sea, todos los coches parados, gastando gasofa, y encima he tenido que pagar. Bueno, esta es la leche, la verdad. Da gusto venir aquí a Radio Laje.
Yo vengo en metro.
Y claro, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ese es que Arturo Amiga.
¿Y eso que te ahorras? Yo no puedo.
Señor Gabriel, vivo más cerca de la emisora, claro.
Claro. Y recordaros que tenéis una web que se llama www.solosanteelpeligro.com. Y a que no sabéis las visitas que llevamos en lo que llevamos de mes.
5.
Estamos a día 25, ¿verdad?
Sí.
120.000 visitas, amigos. No está nada mal, ¿eh?
No, está como menos.
Llevamos unos meses ahí rozando 90, 80 y tanta, 90 y tal. Bueno, pues ya las hemos sobrepasado y todavía nos quedan 6 días, ¿eh? O sea, cuidado.
Sí, aún pueden pasar muchas cosas. El minuto y el resultado aún puede mejorar.
Bueno, pues Arturo, amigas, hacía un mes o por ahí que no nos veíamos.
Sí.
Y bueno, pues, ¿qué es de tu vida?
Pues todo sigue prácticamente igual.
Prácticamente igual. Tú sigues buscando tus cápsulas de cianuro.
Exacto.
¿Las has encontrado? ¿Puedes compartir?
No, pero son mías, no...
Vamos a ver, macho, que eso es no que son pastillas sabes, azules, coño.
¿Tú sabes cuántas almendras hay que utilizar para conseguir suficiente cianuro? Es difícil.
Así lo meto una, no me vale, porque es poco y necesito más dosis y me quedo a medias, ¿no?
Luego lo contaremos. Vamos a comenzar con una frase. Venga, todavía estoy aprendiendo a complacer a mi mujer. ¿Quién ha dicho esto?
Teddy Roosevelt.
¿Arturo?
Juanito Labarra.
Lorenzo Lamas.
Pues vale.
Yo al menos estoy dando un nombre famoso, no sé tú.
El otro día vi a Lorenzo Lamas y es como Mickey Rourke. O sea, la cara es la de Mickey Rourke.
Pero el cuerpo también.
Sí, sí, tienen el mismo...
O sea, fenotipo.
Sí, sí.
Tiene que tener 2.000 años y kilos.
Pues no, es un tipo de 60 y pocos años Lorenzo Lamas, tampoco es
mal. Pues eso, 2.000.
Pero mal llevado eso.
Mal no. Pero mal llevado.
Si está como Mickey Rourke, está mal llevado.
O sea, Mickey Rourke es como pues eso, Carmen de Mairena, una cosa.
Me salió el pie a verlo, ya no aguantes sin verlo.
Bueno, pues nada, venga, vamos al medio del asunto, vamos con la mesa de debate, porque sabéis que esta semana en el Congreso, tela marinera. No solamente porque le han tumbado dos cositas que iba a sacar el gobierno, sí, tema de ley del suelo, tema de ley del prosenetismo, porque sabéis que a los puteros los iban a poner multas.
Bueno, sí.
Yo ya me estaba imaginando una historia, imagínate, tú vas de comida de empresa o cena de empresa y tal, y yo, venga, chico, vamos al puti, a tomar la última, venga, y tal, y sales de ahí. Usted queda detenido, le vamos a multar, le vamos a llevar al talego y tal. Por cierto, ha venido su señora a pagar la fianza, ahora ya viene para acá, o sea, aparte de las hostias que te lleva.
A ver, lo de menos eran las multas a los puteros, lo demás era el endurecimiento a las penas a los prosenetas.
Eso es.
Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué interés puede tener según qué partido en que a los prosenetas se les trate con más leniencia? ¡Me pregunto! En fin, detalles.
Y esto ha sido uno de esos pequeños detalles porque ha habido muchos exabruptos, ¿sabes? O sea, no han quedado contentos pues con las explicaciones que dio Pedro Sánchez sobre el tema este de la mujer y demás. Todo este tema. ¿Qué ha pasado con Milei? Que, por cierto, Milei es un tipo que va a su bola. Joder. O sea, es que es nombrarlo y ya aparece por ahí, o sea, de la nada.
Quiero decir...
Vale.
Trampa de Argentina, ¿no?
Ya, pero
es que canta tan fuerte.
Es que en Argentina vive gente, y eso, o sea. Si fue una película sería gracioso, pero es que ahí vive gente.
Es que sí. Vive gente, viven personas.
Sí, por eso.
No sé, la canción mola. Y luego es que al tío le molan los Rolling Stones. Calla, déjate.
En Argentina es muy de los Stones, es verdad, sí.
Es que le encanta, es un fanático de los Stones. Por eso, en cierto modo, me cae hasta un poquito. Bueno, no me caiga bien directamente.
Si no se dedicara a la política, personaje. Si siguiera siendo un influencer de. Pero es que ni así.
Si fuera un personaje de ficción de una serie de televisión,
sí.
Pues sería graciosísimo.
Sí, hasta podría aprender cosas.
¿Eh?
Bueno, pues hemos reconocido a Palestina como Estado. O sea, ¿vosotros cómo lo veis? Bueno, vamos a ver, nuestro presidente, que es el Estado, dice, bueno, yo en nombre de todos los españoles reconozco a Palestina. Pero es que ha habido otros dos países que tenemos por ahí, que
Noruega,
son
Noruega e
Irlanda.
Yo lo había hecho Irlanda y Suecia, creo.
Sí, Eslovaquia.
El resto se abstienen. Vamos a ver, ¿qué legitimidad tiene el que yo reconozca, por ejemplo, que esa pared es negra y Arturo me diga, no, es azul? Y digo, o yo digo, es azul, pero Arturo me va a decir, no, es negra. O sea,
a ver...
Los símbolos son importantes...
Los símbolos son importantes, pero hace unos años también se reconoció a la oposición de Maduro. ¿Y qué pasó?
Pues lo que habría pasado si la operación de Zelensky hubiera salido bien para Putin y hubiera durado 3 días,
claro.
Que solamente habría servido para que el tío tuviera donde esconderse. Pero como salió mal, pues...
Pero es que luego también ha habido
dio tiempo, es lo que se llaman hechos consumados en política.
Exacto.
Comentarios de la vicepresidenta del gobierno que ha dicho, no, digamos que los palestinos serán libres del río hasta el mar Mediterráneo... O sea, claro, esto es un eslogan que utilizan la gente de Hamas, entonces claro, no ha sido bien vista.
Bueno, es un eslogan que Hamas utiliza porque lo llevan utilizando los palestinos desde los años 70.
Desde los años 60, ¿no? Incluso. Bueno, pero la cuestión es, ¿esto se puede reconocer así de buenas a primeras o esto es una simple cagadilla?
No es una cagadilla, alguien tiene que empezar ya a parar pies a la gente.
A ver,
eso está bien.
Israel,
es que vamos a ver, dicen que dos no pelean si uno no quiere, pero eso es verdad a medias. Cuando estamos hablando de países no funciona así. Es como la gente que dice que no, que como están cabreados con Estados Unidos, no vamos a ayudar a Ucrania y vamos a ver qué coño tendrá que ver el lomo con las tajas. No tiene que ver. No, pero es que a Estados Unidos le conviene esto y me parece muy bien que le convenga y a nosotros también. ¿O qué hacemos? ¿Dejar al otro que haga lo que le dé la gana?
Yo esto parece...
Pues vale. Aquí estamos con la misma, joder.
Es más, una diputada israelí pide la independencia de Galicia, Cataluña y el País Vasco.
Y claro. Mucho han tardado en que no ocurriese es la idea. El jueves puso...
Y a Yolanda Díaz, ¿sabes? Que la han llamado antisemita. Realmente vosotros podéis pensar que Yolanda Díaz es antisemita.
Pero la ha llamado antisemita en la libertad digital.
De esas palabras, realmente. Esto es una simple... Un toque de ignorancia también.
No, pues
un poco
eso,
por...
como ya todo es fascismo, todo es terrorismo, todo es antisemitismo, pues ya está.
Y ya
pues
han sacado el libro, todo lo que no me gusta es antisemita.
Exacto.
De los autores de todo lo que no me gusta es Hitler.
Y le han dicho que debería estudiar los 700 años de dominio islámico en Al-Ándalus, claro.
Bueno, quiero decir, fue bastante facilillo de...
Sí, de entender, ¿no? Ya lo que nos faltaba, o sea, que nos tachen de antisemitas. No, ¿puede existir el socialismo antisemita? No, quitando que sea el nacionalsocialismo.
Pero es que hay que entender, por el amor de Dios, que aparte de eso, Sánchez no hace esto por la bondad de su corazón o por la maldad de su corazón. Somos España, tenemos una cantidad de relaciones con países árabes tremenda para ser un país europeo.
Nos llevamos a Marruecos y Argelia, que
claro,
desde no pueden
y para los planes
sí,
futuros.
Pero es que también hay una cosa que es importante y que ha dicho Ione Belarra. O sea, rompemos relaciones con Argentina por una peleita de gallos que ha sido estos dos señores que estamos hablando, y sin embargo no la rompemos con Israel, tampoco la rompemos con Rusia.
Ya, vamos a ver, estamos en la misma.
Claro.
¡Ay, Dios! Es que ¿cómo que no la rompemos con Rusia? Nos hemos sumado todas las sanciones internacionales habidas y por haber con la Unión Europea. ¡Claro que las hemos roto! No nos hemos llevado al embajador, pero...
Claro, es que por eso digo. Y te la llevas
de hecho,
Argentina.
Lo que le estamos haciendo a Rusia económicamente es bastante peor que lo que le estamos haciendo con esto del Estado palestino. Lo que pasa es que políticamente es más puñetero, porque también es verdad que tanto Rusia como Israel tienen gobiernos
que...
De
hecho, ya hay unos 127 países que reconocen a Palestina.
Sí, es que eso ha ido, eso es ir arañando, que es lo único que han podido hacer los palestinos todos estos años. Y claro, ahora que los otros le ven las orejas al lobo.
Y también Estados Unidos, su cuatro países de Europa, el resto nada, aceptado.
Estados Unidos diciendo que no, es que tiene que salir de la negociación entre Israel y Palestina. Sí, y digo, claro. Sí, pero es que llevamos intentando que salga de la negociación desde los años 40.
O sea, pues si deja de bombardear, a lo mejor se puede negociar algo.
Sí.
Y que dejen
además,
el paso de Rafa, claro, para que entre las ayudas.
Eso que dicen de que es reconocer a Hamas, no, perdona. La Autoridad Nacional Palestina sigue existiendo y está muy calladita. Sigue existiendo y sigue gobernando en el
resto de
Palestina.
Pero no tienen fuerza.
Sí que la tienen, lo que no la tienen es en Gaza, que es donde gobierna Hamas.
Les tienen enganchado de las pelotas los Hamas. Bueno, venga, vamos con más cositas porque Rishi Sunak, ya nos vamos a la Britain, convoca elecciones para el 4 de julio. Digo yo que será uno de los pocos días que haga calorcito para que la gente vaya a votar.
Hace relativamente poco que ganó las elecciones este hombre, ¿no?
Pues, ¿las llegó a ganar o simplemente
bueno,
heredó
que salió
el puesto?
No,
que lo nombró un comité, que son todos miembros del comité del Partido Conservador.
Mira, pero,
y están todos como súper en pánico porque van a perder el poder después de tantos años.
Sí, que... No, recordaba cómo había sido.
Pues según ha dicho Rishi Sunak, dice, volvemos, continuamos adelante o volvemos a la casilla de salida. Y también ha dicho, porque tenemos aquí la grabación, pues me hubiese gustado que hubiese sido el 7. Dice, pero no podemos estar en todas partes el 7.
Ahí va la hostia.
Ahí va la hostia. Dice que estoy en los Sanfermines. Venga. Caixo.
Un indio británico vasco, la verdad es que
sí, tiene,
esto de la multiculturalidad se nos está escapando de las manos.
Donald Trump pide hacer un test de drogas a Biden antes de su debate presidencial. El candidato republicano insinúa que su rival iba a desintronar hasta el ojete durante su discurso del Estado de la Unión. Y que es por eso que quiere evitar un debate con subidas, bajadas de tono, además de saludos innecesarios. Sabéis que le es muy dado a dar la mano.
Ahora a Trump le preocupan las subidas
Washington.
De tono.
Y la que tome droga a la gente. Venga. Hombre.
Otro personaje.
¿Y el que toma para comer lo que come y no morirse de un infarto? Porque ejercicio no hace.
Bueno, pues descubren un planeta gigantesco que tiene la misma densidad que un algodón de azúcar. Los cálculos confirman que WhatsApp, 1938...
¿Se llama
no,
WhatsApp, en serio?
No, WASP, 1938.
Eso no lo está arreglando.
Tiene una masa más baja que la de Júpiter y la Tierra, pero similar a los 0,05 gramos por centímetro cúbico del algodón de azúcar. Ahí tienes a todos los feriantes, pues a hostias por colonizarlo, o sea, joder, normal.
Pero a poner la fábrica y exportar.
A ver si sacan el motor este fantástico que te lleva ahí en un par de mesecitos a tu al lado.
Bueno, si es de plasma.
Comparada en todos los planetas. Sería magnífico.
Usar el motor de plasma para hacer algodón de azúcar.
No, para llegar hasta ese planeta.
No,
que tiene
esa
densidad. Sí, sí, ya lo sé. Venga, hablamos de la inteligencia artificial que ha demostrado su capacidad para ir de farol en el póker Texas Hold'em jugado con jugadores humanos profesionales o para fingir ataques durante el juego de estrategia StarCraft 2 y así asesinar a sus oponentes una guerra intergaláctica, o incluso para mentir con el fin de obtener ventajas y hacerse el muerto. A ver si la inteligencia artificial te saca una vacuna contra el cáncer, coño, que tengo a mi tía que está la mujer jodida.
Y eso no lo van a hacer, ¿no?
Eso no lo van a conseguir.
No, no creo.
O sea, que la inteligencia artificial, ¿qué? Para malear,
pues sí.
Para sacar noticias falsas, joder a los demás y
exacto.
Un poquito más, ¿no? Pero para, digamos, evolucionar, no lo veis, ¿no?
No, es para trabajar menos. Los grandes avances de la humanidad no los ha hecho grandes trabajadores, los ha hecho grandes vagos que han visto su trabajo y han dicho, esto tiene que haber una forma más fácil de hacerlo.
Vamos a forrarnos antes de los 30. Sí,
eso también.
Es posible. Un estudio de la Universidad de Toba de Estudios de Harvard asegura que la felicidad aumenta a los 60 años.
Sí, hombre.
Arturo Míguez va camino de ello
y cada día
está más feliz.
Quiere decir que la felicidad aumenta después de jubilarse, ¿no?
Vamos a ver, si tienes un sueldo de ministro, te quedan pues una paguita de 2.800 pavos todos los meses. Tiene la casa pagada de Torrevieja. tienes las parcelas pagadas, tienes no sé cuántos coches, tienes no sé cuántos... Sí, yo pienso que sí.
Pero mejor tener eso a los 30 que a los 60.
Hombre, por supuesto.
Pues entonces,
porque a los 60 te puede pasar cualquier cosa,
pues entonces, ¿qué esto tira tan diciendo?
Ahí está el tema. Ahora, si te prejubilas con 2.800 napos, pues tampoco... Vamos a ver, Arturo, que es como nos va a pasar a todos, pues, cojones.
O sea, que a ver, salvo que se devalúe el euro y entonces...
Oye, que está bien que no nos suicidemos y nos con 60
que,
años.
Y nos tengamos que ir a Argentina a vivir.
Digamos
nada.
Tonterías.
Bueno, nos presentemos a presidente y tengamos ideas.
Ahí. Y nada, hoy es 25 de mayo y celebramos el Día Mundial del Fútbol y del Orgullo Friki. Cross, no te vayas, no te vayas, Cross, no te vayas.
¿Qué hago
no
yo
vayas.
Aquí?
¿Qué hago yo aquí? Eso digo yo. Y también celebramos la festividad. La festividad.
¿Festividad?
Festividad.
Es muy festivo, muy festible. Muy festible, ¿sí?
De San Lucero, patrón de los fructíferos. Así que si has madrugado...
¿De los fructíferos?
Sí, sí.
Fruteros.
De los fruteros. Si has madrugado para fructiferar, pues que tengas un día muy fructuoso. Y si esto te gusta, pues seguimos con más cositas aquí en Solo Santos Medio. Venga, a fructuar, venga. Para que luego digáis que no tenemos tomas falsas.
¿Quién dijo que no sabemos improvisar? ¿Quién dijo que me lo como?
Vamos con esas noticias cargaditas, saladitas, picaditas, que tanto le gustan a Arturo Míguez, porque le veo ya ahí preparándose.
Aquí estoy.
Ahí acurrucándose en la silla.
Así, colocándome.
¿Ves? Ya se le olvidó que se tiene que acostar a las 9 de la noche. Ya,
otro no, tema. Hoy tengo cena, me tengo que ir a cenar después.
Ah, vale, venga, pues son las noticias con remate, muy tontas con remate, y también esas noticias que molan. ¡Mazo! Compra un juguete sexual y se lo envía a su suegra por error. Encima era rosa fosforescente.
Noemí es una española que vive en Estados Unidos, conocida por contar cómo es allí su día a día. Así, en el último vídeo que ha compartido, ha narrado el gran error que ha vivido debido a la dirección que tenía guardada en Amazon. No sabéis lo que acaba de pasar con mi suegra, ha comenzado a contar. Todo ocurrió por un incidente en el Día de la Madre en Estados Unidos, encima, dando lugar a que el miembro de goma, en vez de recibirlo a ella, pues le fuera directo a la suegra.
Ahora tiene contento al novio y sobre todo a la suegra, que no cambia su miembro de goma por nada. Sobre todo su Vaticano, ¿no? Es como le quita los grumos.
No, de hecho, la suegra niega todo conocimiento. Ella no ha recibido nada. Es más, no tiene buzón. ¡Largo todos de mi jardín ahora mismo, que estoy ocupada, leñe!
A mí realmente me suena más a Invent que a otra cosa, la verdad.
¿A qué?
A Invent, es un Invent, se lo ha inventado, eso no pasa nunca.
Pero si se aparece la chavala, coño.
Ya, pero así consigue, visitas. Bueno. Nosotros también tenemos que inventar cosas.
Ahora, la segunda parte tiene que ser con la suegra disfrutando de su Vaticano. Venga, más noticias porque el debate viral en mujeres que ha desatado la polémica. ¿Con quién prefieres quedarte sola en un bosque, con un hombre o con un oso? Muchas de ellas afirman que con el oso. Al menos saben a qué atenerse y cómo comportarse. ¿Quién, el oso? Ya no lo sé. Si estás sola en el bosque, que puedes ver a un hombre dar 10 veces más miedo, sobre todo si ves a Rasputín, que ver a un oso, ya que sería capaz de cualquier cosa además de comportarse como un oso. Vamos a ver, yo he visto Aventura en Pelotas y a veces no sabes qué es hombre y qué es oso. Con lo cual,
un 45% de los hombres encuestados, al dársele la vuelta a la pregunta, han contestado también que prefieren al oso, aunque un 30% de estos 40 puede que no hayan entendido bien a qué tipo de oso nos referimos.
La mujer ha dicho, a ver, te trae salmón, te trae miel, duerme medio año, pues es que no hay color.
Es verdad, y además no ronca porque además ni lo notas, claro. Venga, un hombre lleva más de 50 años con su brazo derecho en alto. Madre mía.
Amar Bharati dejó su trabajo como oficinista bancario para convertirse en monje Shadhu y poder así llegar a la vida plena. Para ello hizo un voto de penitencia en honor a Dios Shiva y en pro de la paz mundial. Apañado lo llevas, macho. Así comenzó a mantener su brazo derecho en alto, encima, con la promesa de no bajarlo jamás. Debido a esto, durante los primeros años sufrió fuertes dolores, pero con el tiempo ha perdido la movilidad y se ha paralizado.
Sí, en un principio lo tacharon de fachosfera, pero al final pudo ejercer como perchero e incluso de antena parabólica.
Yo, ateniéndome a la tradición sintoísta, diré que el espíritu del brazo se está cagando en los putísimos muertos del señor Bharati.
La única pega es que así no puede ir a la calle, porque le paran todos los taxis.
Y seguimos con las noticias que molan.
¡Mazo!
Abren restaurante dedicado a Belén Esteban desde un cartel o con su figura a tamaño real y letreros con sus frases más célebres, que ya ves tú. La cadena tiene otros tantos establecimientos en los que hacen referencia a Julito Iglesias o digo Armando Maradona. El local se encuentra en el centro comercial Son Multispy de la ciudad condal y fue inaugurado a mediados del mes de abril. Además de un museo, pues en él también se hace referencia a diferentes recuerdos de la vida de la colaboradora, que ha tenido un par de ellas nada más. Por ejemplo, el de Diego Armando Maradona es museo y es panadería, por el uso de la harina.
Entre los ingeniosos chascarrillos se contará preguntar el nombre a todas las niñas que entren y no dejar a ninguna que se llame Andrea no terminarse el pollo.
El local incluye vomitorium, porque comerme esas fotos tiene que sentar mal.
Un zoológico engaña al público tiñendo a perros para hacerlos pasar por esos pandas. Es para aumentar la diversión.
Esa fue la decisión a la que llegó este zoo chino para intentar cautivar a sus visitantes. Una acción que ha generado controversia en el país asiático y en el resto del mundo, que acusan al recinto de maltrato animal.
Y para más credibilidad, te recomiendan antes pasarte por el restaurante museo de Diego Armando Maradona.
Los perros a todo esto preguntan que la pitanza para cuándo, que el bambú a este le falta carne.
Desde luego, es meter la diversión es la mejor excusa del mundo. Oye, ¿por qué no reconocer el Estado de Palestina? No, por aumentar la diversión.
¿O por qué no pintar de esos pandas a los señores? Bueno, a que empleado de un museo despedido por hacer su propia exposición sin permiso. Un empleado del Museo de Arte Pinakothek de Modern de Múnich, Alemania, colgó sus propios cuadros junto a obras de arte de Pablo Picasso o Franz Marc, sin pedir ningún tipo de permiso a nadie. Además, el maestro, que así es como se hace llamar él a sí mismo, se ha metido en problemas con la policía por hacer agujeros en la pared sin permiso para colgar su obra de arte. Bueno, pues sus jefes llamaron a su nuevo contrato, el despido sobre el lienzo, y ya forma parte de las obras del museo. Además, lo han puesto con cuelga fácil por si las moscas.
Por si fuera poco, el director de la galería no ha apreciado para nada su colección de cuadros temáticas sobre Belén Esteban.
Y como decía Bender, me mataré el propio museo, con casinos y furcias.
Es más, ¡paso al museo!
Y hasta aquí las noticias que molan. ¡Mazo! Bueno, vamos con lo nuevo de Slash, cantando Brian Johnson. Esto es Killing Floor, un clásico de Howling Wolf, de su álbum Orgy of the Damned, Orgía de los Malditos, y que suena de maravilla. No lo perdáis, que volvemos enseguida. Venga, estos son los Antepeligros.
I should have quit you.
Pues ahí tenéis a Slash con Brian Johnson tocándose y cantándose un blues como Dios manda. Claro que sí, esto es Killing Floor de su nuevo álbum Orgy of the Damned, la orgía de los malditos. Y nosotros, claro que sí, lo has adivinado, somos solos ante el peligro. Humor, actualidad, personajes, videojuegos, apps y un largo etc, etc, lo encontrarás todos los sábados en Solos ante el Peligro, en directo desde Radio Enlace 107.5. Radio Enlace, porque esta es tu radio. Y aquí seguimos en directo con todos vosotros desde Radio Enlace, aquí en el 107.5 de la FM. Como siempre, como cada sábado, en la mejor compañía, con Arturo Míguez y Enrique García. Esos chicos que no hace falta nombrar ni referirse a ellos para saber que estás hablando de ellos. Y vamos con ese momento magnífico que ellos sí controlan, les encanta, porque hoy es el día del orgullo friki, a más del fútbol, y a nosotros nos encanta pues todo ese cine clásico de terror, de la Hammer, y estas nuevas series, pues eso, como Fallout y demás. Estamos encantadísimos en el mundo del cómic, el mundo de la música, somos muy, 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 muy friki, la verdad. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros un sábado más, y vamos con esas perlitas de cine, porque mira, hoy vamos a hablar de Chuck Norris, claro que sí.
Hombre,
hombre, vamos a ver, es que es el que faltaba ya para llegar. ¿Ves? Es que se le va a quedar el brazo derecho en alto, como sigue así, Enrique, haciendo la tijera. O sea, la tijereta, qué bien se le da. Primero con las manos, luego con los pies, luego con las cejas. Es impresionante.
Que todas las semanas aquí nunca olvidamos que la palabra es pájaro. Nunca se nos olvida esa noticia ornitológica.
Bueno, lo primero de todo
ese
es
detalle pajarístico.
Deciros
que alguien me pare.
Que esta nueva serie de Chuck, iba a decir de Chuck Berry, no, de Chuck Norris. Pero sí, tenían casi la misma edad, es cierto. Con 84 años, se va a liar a guayas con una invasión de alienígenas. ¡Ay, guaya limpia! Oye,
los alienígenas son del Inserso, que hacen el Inserso de la galaxia y vienen también de vacaciones.
El único que es del Inserso es Chuck Norris, pero es que no lo parece. Si es que no cumple años, si es que los años intentan cumplir.
Quiero decir, esto se puede hacer un Retire and Dangerous, pero contra alienígenas. Es el mismo principio.
Es que una vez pidió un Big Mac y se lo dieron al único, a Chuck Berry, iba a decir otra vez. Pues eso, la serie se llama Agent Recon y en junio ya la tendremos disponible para pasárnoslo en grande. Pero las vacaciones no vamos a pasar, porque luego también en julio y agosto llega la nueva serie de Anthony Hopkins. Para los, aquellos que van a morir, for those, ¿cómo se dice?
For those about to die. ¿Cómo era en latín en el original? Morituri te salutan.
¿Y de qué va la serie? ¿Sabemos de qué va?
Pues sí, con ese título.
Estamos hablando del emperador Vespasiano. Es, digamos, todo se rige en esa época. Habrá mucho gladiador y habrá mucho pues tema político, mucho tema filosófico, mucho folleteo, porque es el Imperio Romano y sabes que ahí había muchos lupanares. Y yo a ti que te voy a contar, Arturo, que tú no conozcas, si tú perteneces a todas las épocas, tú eres vampiro.
Sí, como en todo el cine de Peplum, meterán cristianismo, lo que pasa es que aquí imagino que no con calzador, que es lo que solían hacer antes.
Y la verdad que es muy creíble, ¿eh? Tú le ves ahí transformado en romano a Anthony Hopkins junto con otros actores.
La mayor parte de estos actores norteamericanos dan el pego hasta que les miras los pies y ves que están blancos. Pero bueno.
Bueno, llevarán sus alpargatillas, imagino, de época.
No, acuérdate de la serie Roma, que eran todos británicos y se notaba. Tenían los brazos y la cara perfectamente maquillados, pero los pies eran blanco papel. Bueno, de tío, tú...
Oye, ¿habéis visto la última película de Indiana Jones? Porque yo todavía no la he visto.
Yo sí la vi, sí.
Ah, ¿tú la has visto? ¿Qué te parece, Arturo?
Hombre, se puede ver y eso, pero vamos, no...
Yo no esperaba gran cosa, así que como no esperaba gran cosa, no me decepcionó.
Ese pasó a mí, exactamente.
¿A que no sabéis a qué se sometió Harrison Ford, el durísimo entrenamiento que tuvo Harrison Ford para poder hacer esta película, El Dial del Destino?
Fíjate, pues, hombre...
Todos los días lo despertaban a las 5:30 de la madrugada con unos estiramientos. Vamos a ver, es que tú cuando te despiertas a las 5 de la madrugada, primero maldices y luego te estiras.
Luego te estiras.
Y luego ya te tomas un cafetito, efectivamente. Aunque al encontrarnos en época de plena pandemia, pues había que tirar un poco de imaginación y para ello utilizaron utensilios de cocina.
Estuvo 5 años ya hace ya años de la pandemia.
Ya, bueno, hombre, pero tú sabes que la película se habrá rodado hace por lo menos 2 o 3. Y la preparación pues sería un año antes.
Y no tiene ningún efecto digital en las escenas de acción. Venga.
Hablamos de un señor de 80 años, Arturo.
Que
no solo de Chuck Norris vive el ser humano.
Que, que ya cuando estaba jovencito había un montón de efectos prácticos. Todas esas escenas del camión, él tiene la parte delante del camión, va sentado.
Bueno, pues para ello utilizaron utensilios de cocina para poner forma a Harry. Jack Stenfield, que es su entrenador, pues incorporó ejercicios y elementos domésticos como toallas, palos de escoba, que imagino que no se lo metería por el bull, sino que lo levantaría, para mejorar la resistencia. Todo ello lo complementó con ejercicios como dominadas en las toallas. ¿Con las toallas? ¿Cómo se hace una dominada?
Será con los toalleros, ¿no?
Sí, sí. Bueno. Y tenemos sujeto.
Sí, como no tenemos, como no hacemos gimnasia, que somos unos putos vagos.
No, la verdad es que no.
Si yo me cuelgo de la barra de la ducha, la tiro. Sí.
Los ha jodido yo. Extensiones de tríceps o flexiones de bíceps. Además, cada día de la semana se centraba en una parte del cuerpo. Sí. Los lunes y los jueves, pecho y tríceps. Los martes y los viernes, espalda y bíceps. El miércoles y el sábado, en hombros y piernas. Y así hasta que se jodió la cadera. A tomar por culo.
De verdad, yo que llega un momento en que estas cosas no se las cree nadie, en serio.
Pues mira, pues sí, ese fue los métodos que él, digamos.
Que tiene 83 años, que no puede ni levantarse de la cama con 83 años.
Vamos a ver, si tienes a Mick Jagger que se pega 2 horas y media de concierto corriendo de un lado al otro lado del escenario. Que tú no has visto ese escenario.
Es que Mick Jagger, los propios conciertos son el ejercicio.
Y ves aquí Richard que parece que se está derritiendo, pero luego de repente.
Pero que eso es una cosa, te cuesta hacer, sentarte una parte de tu cuerpo para hacer ejercicio todos los días, hace que en la mañana, o sea que no me lo creo.
Mira, a mí me vienes a llamar para hacer Indiana Jones a las 5 de la mañana y es que te pego de hostia. Luego, luego me estiro.
Yo sí, es para hacer de Indiana Jones un sacrificio.
Para que te llegue la palma a la mano a la cara. Bueno,
sobre todo con lo que vas a cobrar.
¿Quién ha jugado aquí el Fallout 4? A ver, que levante la mano.
Joder, hasta hartarme. Sí. Y más que pienso jugar.
Entonces, tienes que explicar el truco de cómo encontrarte con Albóndiga. Pero para eso vamos a entrar, digamos, en escena con nuestra serie favorita, que es Fallout. Venga. Ambiente. I do my best to hide this low-down feeling. Oh, me gusta Johnny Cash. Es que yo creo que meto estas cosas para escuchar a Johnny Cash.
Yo no soy Johnny Cash. Es que mucha de la banda sonora de la serie la han cogido los videojuegos, sin embargo esta y otras muchas no. Y la verdad es que vale la pena. Es una buena selección. Hola. Porque cuando los juegos los hace Bethesda puramente, el criterio es que sea de los años 40-50 y tenga la palabra Atomic por algún lado. Cuando los hace Obsidian, pues no, es otra cosa, hay otros criterios y la música es mejor. ¿Dónde va a parar?
Tienen que ser tan buen gusto como Quentin Tarantino, de verdad es que bien.
No te digo yo que no.
Yeah,
bueno, Albóndiga es el simpático perrete de la saga Fallout, que además es tu más fiel compañero en las aventuras para recorrer la Commonwealth. ¿Qué puedes hacer si de pronto un día no lo encuentras, no recuerdas dónde lo has dejado? Si lo eliges como acompañante, Albóndiga te va a acompañar a donde vayas, eso por supuesto, es un NPC neutral, que no pertenece a ninguna facción, no te va a dar ningún problema ahí. En Fallout 4 difícilmente eso te va a dar un problema, en el New Vegas sí. En fin, y te ayudará a encontrar objetos siguiendo su rastro por los escenarios. Le puedes decir básicamente, oye, búscame tú algo útil, que estoy vago y no quiero buscarlo yo. Para esto basta con ir a abrir el taller, para eso tienes que buscarlo en un asentamiento, claro está, y este truco es sobre todo para Xbox, para consola, ir a la pestaña de energía, después entras en varios y colocas un marcador del NPC que quieras en el mapa, encontrarás la ubicación de Albóndiga en un periquete. De todas maneras, el truco de toda la vida en ordenador es simplemente buscar la caseta de perro. Tú cuando vayas a hacer un asentamiento, asegúrate de que solo hay una caseta de perro en todo el puto asentamiento y que sabes dónde está. Porque Albóndiga por defecto va a la caseta. Es la única facility que puedes construir que es para él. ¿Dónde más va a estar?
Es uno de mis personajes favoritos.
Joder, es el mejor, y es el mejor personaje de toda la serie. Me dirás que no, Arturo.
No he jugado 4.
Who's the goodest boy?
Yo no he visto la serie, así que.
¿Has visto la serie?
No.
Pero tú,
déjame que te la recomiendo encarecidamente.
Es que no tengo ninguna plataforma.
No. Descártela, concho, que estamos en la época que estamos. ¿Qué más da? Te lo recomiendo encarecidamente. La vale mucho la pena. Eso sí, salvo que te dé mucho yuyu el gore de pies.
No, hombre, depende de lo que pase con los pies.
Dicho todo esto,
al guionista no le gustan los pies.
Una vez encontrado Albóndiga, vamos con una de nuestras secciones favoritas, mitos y leyendas. Y hoy os vamos a hablar del monje loco, Rasputin, Gregory Rasputin. Un señor que salió... Bueno, de la Siberia más lejana que os podéis encontrar, donde la gente, bueno, pues no sobrevivía de ninguna manera, donde la chusma chusma, o los que consideraban chusma,
sí, no, lo que en es la época de los campesinados, sí.
Campesinado, los enviaban allí, él fue el único de 8 hermanos que sobrevivió.
Demasiado, que sobrevivió uno en Siberia.
Claro, le decían que era un loco, pero él también se ofrecía como sanador.
Un poco de cara de loco tenía.
Dentro de ese núcleo formado por los zares, hubo mucha confianza, incluso gobernó en la sombra. La verdad es que tuvo, pues eso, fue un señor al que, bueno, pues que los vicios le gustaban, le encantaban. Y era de que hoy vamos a tratar el mito de este hombre, de este señor que tenía esa mirada hipnótica, lasciva, Grigori Rasputin.
Era malo, era ruin.
¿Será que le gusta esta canción, Enrique?
Si todavía se pusiera a la discoteca, a lo mejor iba yo a alguna discoteca, hombre.
Vosotros que sabéis más de música, si es que ¿soy yo o esto es lo único por lo que se recuerda a Boogie M?
No,
no, alguna más tiene.
Alguna más tiene.
Tiene muchas, muchas.
Y dieron varios hits.
Pues es la única razón por la que yo le conozco.
Pero porque tú no habías nacido en aquella época, muchacho.
No, ya, y una cosa que voy a decir.
Daddy Cool fue otro hit, Daddy Cool.
Pero dejadme
Fernando,
que
Fernando
Rivers fue, ¿no? Babylon fue otro.
Pero dejadme que os pregunte una cosa.
Ya era... tendríamos que hablar de los mitos de... Eso es de Babilonia, efectivamente. Mira, eso sería una buena...
¿Era una cosa de Boogie M, lo de bailar descalzo? Es que cada vez que veo el videoclip original, no yo me lo pregunto, ¿por qué está bailando descalzo? Eso es todo lo que me preocupa.
Mira, eso es
Rasputin, Grigori Rasputin.
Grigori Rasputin es el menor de 8 hermanos, el único superviviente de esa familia de campesinos. Un hombre iletrado totalmente, prácticamente analfabeto, pero súper, súper inteligente. Además que destacó en muchas cosas, entre ellas su largo miembro, 25 centímetros. Hoy por hoy se expone en un museo.
Bueno,
¿cómo logró meterse en ese núcleo tan exclusivo de los zares?
Un poco misterioso, es en plan pequeño Nicolás, no el zar. Que nadie sabe cómo llega ahí. Y bueno, pues ahí se mete. Y nadie que estás dentro, pues para adelante.
Hay una película que se llama Las pasiones y la vida de Rasputin, Amores de Rasputin, que la podéis ver gratis en YouTube, dura más de 6 horas y es magnífica.
A ver,
la recomiendo.
Rasputin lo que ha conseguido es un cierto grado de inmortalidad en el sentido de que se ha convertido en un estereotipo, en un meme. Si alguien recuerda esa película Pánico en el Transiberiano, el cura de esa película está básicamente inspirado en Rasputin por ninguna razón en particular. Es porque el de Atrezo dijo, tengo que hacer que este actor parezca un cura ortodoxo. ¿Cómo lo hago?
Adelante.
Y no pudo pensar en nadie más que en Rasputin. También es verdad que, bueno, las barbas y tal. ¿Cómo consiguió llegar hasta donde llegó? Muy fácil. Decía Marx que la religión es el opio del pueblo, y eso es cierto hasta cierto sentido, hasta cierto punto. La religión existe para explicar cosas que no nos podemos explicar o que no queremos entender cómo son. Y eso también puede hacerlo la gente rica. En el caso de la antigua Rusia, pues el zar y la zarina, los últimos zares y zarina, eran gente extraordinariamente religiosa, además de tener fama de ser prácticamente la única pareja real de Europa que se había casado por amor, que ya manda huevos. Sí, sí. Y claro, esto tenía efectos, o sea, se veía como una cosa muy buena, que los zares fueran gente muy pía y muy religiosa, pero eso significaba pues que tenían fe en esta clase de cosas. Y ellos no eran los únicos, había todo un sector de la alta sociedad que también creía en estas mierdas. Y claro, en la época siglo XIX, principios del XX, en el que está de moda el espiritismo en el resto de Europa, en el que está de moda esta sensación...
Estaba muy de moda Mr. Crowley, seguro que fue...
Exactamente, toda esa mierda.
Pero,
¿cómo se toma esto la alta sociedad rusa? Ellos no van al ocultismo como en Europa, porque son una sociedad con otro tipo de idiosincrasia. Ellos van al espiritualismo religioso.
Sí, pero
¿y dónde encuentran ese espiritualismo religioso? Se van a buscarlo a curas de pueblo. Nosotros aquí lo llamaríamos curas de pueblo, pero claro, allí el pueblo era esa gente que se veía de lejos.
Este señor no era un cura, este señor estaba metido en una secta. Este señor tenía una familia con 4 hijas. Este señor vendía caballos. Este señor hacía pequeños negocietes. Pero era
por
muy dado,
más que
se entregaba a los vicios, se tiraba semanas enteras borracho, no sabía ni dónde estaba ni
pero
quién
lo
era,
que necesito
padre.
Es que entiendas cómo le veía la clase dirigente de su época.
Le gustaba
y es
mucho
que
los
por más que fuera, por más que fuera ruso, era ruso de Siberia, para alguien, para un ruso que vivía toda su vida en San Petersburgo, un señor que de pronto venía de Siberia encima con esa mirada y esos pelos y esa fama, pues claro, era como si viniera de Borneo, de haber estado en un retiro espiritual. Encima era un señor que había hecho su viaje viaje espiritual, su peregrinación a pata, sin cambiarse de camisa, tenía fama de eso. Y estaba integrado en cierta manera en las estructuras formales de la iglesia del momento.
Bueno, pues claro, este señor se presenta como curandero.
¿Y qué sucede? Que el hijo de la zarina tiene esta enfermedad que no se...
Hemofilia.
Es hemofílico, no se le curan las heridas. Y es secretísimo de Estado, que eso es una cosa que yo nunca la he entendido.
Sí, lo sabe todo el mundo, pero bueno, no pasa nada.
No lo sabe todo el mundo. Lo sabe toda la familia real, pero no lo sabe el gobierno. No lo sabe el Parlamento, no lo sabe el gobierno, no lo sabe el presidente ni los ministros. Así que toda esa gente poderosa está viendo cómo Rasputín está todo el rato con la familia real. ¿Por qué? Bueno, oficialmente porque ayudaba a curar al Zarevich. Extraoficialmente, lo que curaba eran los ataques de histeria que le daban a la zarina cada vez que al Zarevich se le caía un cacho de piel y empezaba a sangrar.
¿Y cómo se los curaba los ataques de histeria a la zarina? Cuéntame.
Simplemente la tranquil... No.
Claro.
Solo la tranquilizaba. Esos rumores de que se la tiraba son cosas inventadas en el momento
por la
prensa.
Vamos a ver, el desfibrilador que usaba él para calmarla, ¿cuál era?
A ver.
Esos 25 centímetros de desfibrilador.
No.
¿Por qué ella le llamaba Goyito? A ver,
que no, porque amigo, yo ahí estoy con Enrique. ¿Sí?
Que no, joder. O sea, es verdad que tenía 25 kilómetros. 25 centímetros de desfibrilador. Y además es verdad porque tenemos el desfibrilador en un puto frasco de formol. Pero no, por lo visto no era funcional.
Bueno.
O sea, todo lo que hacía con otras mujeres, no con la zarina, lo hacía con las manos, que bien grandes las tenía. También hay que decirlo.
Sí. Tenía grande todo.
Pero claro, a la zarina lo único que hacía era decirle que todo iba a ir bien. Y así la tranquilizaba, porque como lo decía Rasputín, eso es que iba a ir bien. Y entonces ella se tranquilizaba, el niño veía que la madre se tranquilizaba y él se curaba. Y claro, ¿por qué sabemos esto? Muchas razones, entre ellas que una vez le fueron a decir al zar que por qué no se libraba de Rasputín, y el tío dijo, prefiero 100 Rasputines en la corte que una sola zarina histérica.
Vale.
Y la quería con locura.
Y conté con esto este señor, es gobernador de la sombra. Es cierto que se ganó tantísimos enemigos. Es cierto que el príncipe Yusuf.
A ver, Yusupov. Vamos a ver, sí, no.
El Yosu.
Sí, no. Rasputín gobernar, lo que es gobernar, no quería. Pero pasa lo siguiente, como te he dicho, todo el gobierno, todo el establishment político, nadie sabía por qué estaba ahí. Así que todo el mundo asumía que estaba influyendo en los zares y querían quitárselo de en medio. Entonces, cuando un ministro resulta que quería quitarse en medio de Rasputín y conspiraba, alguien lo descubría, se lo contaba a la zarina. La zarina hacía que reemplazaran al ministro. Y entonces parecía que es que, además, que la zarina cada vez que daba un consejo a su marido era porque se lo había aconsejado Rasputín.
Claro.
Pero eso es como decir que se lo había aconsejado el cura, que también era una cosa muy común en aquella época. Todo el rollo del voto a la mujer en la Segunda República está totalmente pintado con el tema de pero y sí, votan lo que les dicen los curas, porque era una cosa de la época. Era una cosa de la época. La mujer de aquella época solo hablaba con el marido y con el cura, no hablaba con más hombres.
Y llega el momento en que a esta señora se lo tienen que quitar del medio. ¿Y cómo lo consiguen? Pues mira,
les cuesta,
Señor, el príncipe Yusuf, o sea, le invita a un té con pastas. Tú lo sabrías, yo no. Lo leí el otro día. Y resulta que le invitan a un té con pastas, jiji, jaja, venga, tal. Y todo eso lleno de 100 euros, pero 100 euros para matar a un monasterio entero.
Y no, y nada. Y aguanta.
Y el tío está, uy, qué rico está esto. Claro. Mira, la has echado ahí un poquito más de azúcar.
Porque
uy,
claramente lo que ha pasado es eso. Claro. No que Yusupov nunca haya comprado cianuro y que su suministrador le haya dado pastillas de azúcar de cianuro.
Pues como
No. Eso es impensable. Antes malvado que gilipollas.
Sí. Bueno, pues como si te tomas el té, Catalina, pues nada. Que no te mato, venga, pues te inflo a tiros. Nada, pues, tampoco.
Al río.
Pues tratamos y te tiramos al río. Al final resultó que se ahogó.
Ya.
Menos mal.
Ya.
Porque digo, si no se hubiese bebido todo el agua el cabrón. Pero es que no le mataba de ninguna manera.
Eso es lo que dice la leyenda, que está basada en los testimonios de Yusupov y sus amigos. Y si te paras a mirar la leyenda con una copia de Frankenstein en la otra mano, te das cuenta de que se parece sospechosamente. Entonces, repito, puede ser eso o puede ser que Yusupov y su cuadrilla nunca habían matado a nadie, no tenían experiencia, no sabían dónde había que disparar o a lo mejor no tenían ni siquiera los huevos. Hay una investigación posterior que, basándose en las fotos de la autopsia, se pone a extrapolar y el tío que dice que mató a Rasputín, dijo específicamente con qué arma lo había hecho. Un arma de un calibre concreto. El agujero de entrada, visto en las fotos, no cuadra con esa bala.
Al final dijeron que fue un tiro a la cabeza, ¿eh? Pero ya, bueno, pero ahí es que lo dejamos.
Por favor, dijeron que fue un tiro en la cabeza desde atrás y a distancia. Pero el tiro de entrada que tiene está en la frente y es de un revólver británico. Porque los británicos, como son así de raros, tienen que usar calibres raros. Así que sabemos que fue un Webley. Pues no la pistolita del príncipe Yusupov.
Pues juguete.
Ahí está. Exacto. Ahí está la historia de Rasputin. Ustedes piensen lo que quieran, pero bueno, aquí tienes esta clase magistral. Te iba a decir de historia.
¡Yusupov!
Lo sabías tú. Y vamos con otro británico, Ringo Starr, y su February Sky de su nuevo álbum, Cracked Boy. Regresamos enseguida con apps. Venga, no os vayáis, ¿eh? Y ya con videojuegos, ¿eh? Que nos da tiempo un poquito más. Venga, Ringo Starr. Start a revolution, these are days. Find the missing pieces that are vacant to the eye. Had enough of February's skies. Beautiful. Shadows bask in the sunrise, comforting all these strangers. Yeah, it's gonna be all right. Gonna stand up, rise above the rain, start a revolution in these dark days. Find the missing pieces that I'm making to the eye. Qué bien suenan siempre las canciones de los Beatles, ¿eh? Suenan de maravilla,
suenan muy bien, sí.
Ellos juntitos, ellos por separado, la verdad que siempre, siempre te sorprenden, ¿eh? Incluso hasta Ringo Starr, es el más rockerillo de todos, cómo mola.
Es el único que queda, ¿no?
Oye, sí, no, oye, por favor, y por McCartney. De verdad, no nos mates ya, que ya solo quedan dos, como los Who quedan tú. Hombre, por favor, no nos los quites. Que venga, que vamos con apps, de estas que tanto le gustan a Arturo Miguel, ¿eh? Así rápidamente.
Me gustan las más chorras del mundo.
La más chorra del mundo, pues venga, ahí te la va a traer el bueno de Enrique García, come on.
Hola, queridos amigos, hoy vengo a deciros que tengo un amor.
Hala, cuando quieras.
Pues,
es que desgastan mucho, te emocionas, sí, demasiado.
Sí, y bien,
te lo tengo bien dicho, que hables con el diafragma.
Es que lo de Yusuf duele, ¿eh?
Es que lo de Yusuf, es claro, Yusupo.
Yusuf es un hombre árabe, ya, Yusupov, eso, pues, es ruso.
Te estoy entendiendo, por eso digo que lo de Yusuf duele. Por eso te estoy dando la razón.
Gracias.
El Yusuf. Cuenta, Yusuf.
A ver, muy rápidamente. Hay una aplicación llamada Is It Dark Outside, o Está Oscuro Ahí Fuera.
Oh.
Solo sirve para decirte sí o no a la pregunta de si está oscuro ahí fuera.
Ah. ¿Dices sí o no? ¿Según este oscuro o es aleatorio?
Estoy en la cama, te lo hice en función de la hora, pero claro, es como de, estoy en la cama, soy muy vago para levantarme y subir la persiana. En mi caso es factible, porque yo solo tengo que levantarme y levantarme, pero claro, tengo una persiana de estas de palanca, así que hay que hacer... No. Así que pues para vagos absolutamente.
Y el teléfono te dice que sí y ya está.
O no, según corresponda. No.
Ojo, también puede
escucha,
ser.
Y si te corta la luz, está
fuera. No, pero fuera, estaba hablando de fuera.
Fuera.
Y te dice, pues fuera y dentro.
TikTok es una app de respuesta automática a la que puedes pedirle que te dé la hora.
Ah, bien.
Pero a cambio te va a pedir siempre que le des tu tiempo a cambio.
Ah. O sea, que es como hacer un pacto con Keith Richards.
Da igual, no te lo
quita. Acabo de entender cómo opera.
No, solo te lo pide, no digo que te lo quite.
Ah,
solo es un capullo que solo tiene un chiste. Eso es la aplicación, es un capullo que solo tiene un chiste.
La próxima extensión que tengas...
Sigo sin entenderlo.
Sí, cuando tengas que...
Tú preguntas, what time is it? Y ella te dice, give me the time back.
Vale, ya.
Está bien.
Solo tiene un chiste y encima es malo.
Y luego te dice, está juro fuera.
Bueno. Y finalmente tenemos Sexy Sound Machine. Es básicamente un banco de sonidos para hacer creer a tu vecino de habitación que tienes, ya sabes, lío esta noche.
Bueno,
estás enfundando la espada.
Lamentablemente eso alguien lo usará.
Sí, eso conseguirá alejar más a la gente de él.
Bueno, ¿estás ahí con el desfibrilador de 25 kilómetros ahí de la que te pego, con la zarina?
Eso de los 25 kilómetros va...
Y el otro, desde
va
fuera...
Va el recopilatorio de Navidad de cabeza.
Sí, sí, va a ser una...
Escucha,
uno de los clásicos del programa va a ser.
Y el Josu con la oreja puesta afuera, diciendo, uy, joder, cómo goza la perra. Claro, así pasó, que un par de años después se los quitaron de medio. ¡Ey! Otro mito, el mito de Anastasia, la familia Romanov. ¿Quedó viva o no quedó viva? Ah, oh, sí, interesante.
Que no.
Bueno, pues venga, vamos con videojuegos rápidamente, porque a Enrique García, que nos trae todo el programa al completo prácticamente, que va él y luego también va él, pues hablamos de este juego para meternos todavía más en politiqueos, y es que no estáis aburridos en el transcurso de la semana. Como si no tuviésemos bastante ya con Pedro Sánchez, con Yolanda Díaz, con Milei, con Donald Trump... Y con el presidente de Estados Unidos, el abuelete.
Joe Biden.
Mira que me gusta, ¿eh? Pero claro, que está muy mayor ya. Yo te digo a ti que la próxima entrega de Indiana Jones la hace él, ¿eh? Porque es que da el pego. Bueno, que eso. Political Machine 2024. Juego de estrategia, muy rápidamente, venga.
El juego está diseñado para adquirir la forma de un juego de mesa, en el cual vamos a llevar a uno de los candidatos a las primarias o a las elecciones presidenciales. Puede ser Biden, puede ser Trump, puede ser un montón de gente a la que en España no hemos oído hablar de ellos en nuestra puta vida. Y eso es un poco lo malo del juego, realmente, porque por lo demás está muy bien ingeniado para reírse de los candidatos, los representa como cabezones muy graciosos, representa muy fielmente sus ideas políticas y también hace los existe sobre la base de todo ello y incluye una serie de mecánicas desde el clásico caminito que tienes que ir siguiendo con los dados hasta decisiones como los debates políticos públicos, esos en los que Trump decía que nada de drogas, o también elegir a qué estados clave vas a ir a hacer los mítines para recabar votos, y eso está representado fielmente, es lo interesante que tiene, en función de cuáles son las tendencias de cada estado. Repito, el juego está hecho aparentemente a coña, pero la representación de la política estadounidense es lo bastante seria, entre comillas, como para que los medios de comunicación en Estados Unidos lo utilicen de referencia para ver quién va a ir ganando cada cosa. Y aparentemente acierta relativamente mucho, lo cual no sé si es preocupante o no.
Interesante.
Pero bueno, es un juego que recomendaréis porque no solamente es esta entrega del 2024, ya tiene una amplia...
Yo creo que es mucho más interesante que el FIFA 2024, pues pero sí, es mi humilde opinión. Si uno quiere aprender cómo funciona la política estadounidense, que no está mal que lo hagamos, porque ya que no podemos votar allí, por más que nos afecte enormemente quien salga, pues al menos saber a qué agarrarnos, ¿no? Hay conceptos de la política norteamericana que no está de más entender. Por ejemplo, cuando los republicanos ven el mapa todo rojo, menos por cuatro estados que están en azul, y dicen, ¿cómo es esto posible? Pues no sé, tendrá que ver con que esos estados rojos están huecos. Y los que están en azul son los que tienen grandes ciudades pobladas por decenas de millones de personas.
Ahora pues un juego más que recomendado a todos los fanáticos de la política, a toda esta gente que le encanta.
A la que jugó al Yo Presidente le va a gustar porque está mucho mejor que el Yo Presidente. La pena es que es una política que no entendemos.
¿Qué hay? Bueno, pues Enrique García, Arturo Miguel, un placer como siempre.
Un placer.
Estar aquí los fines de semana de los sábados disfrutando con ellos, con todos ustedes, todos vosotros. De este programa magnífico de humor que se llama Solos ante el Peligro, que no solamente informa, sino que también divierte. Y que lo pasamos en grande con esos mitos, con esos videojuegos, con esos personajillos. Es que en el fondo todos son personajillos.
Sí, absolutamente. Di Yusupov. Quiero oírtelo decir.
Bueno, Josu, que nos vamos y en 7 días pues nos vemos aquí con muchas más cosas y mejores en Solos ante el Peligro. Nos despedimos con Eddie Cochran y su... Come on, everybody. Venga, Yusupov. Que...
Es Yusupov. Se casó con Coco Chanel, joder.
Pero ¿cómo
es famoso?
Ah, que se casó con Coco Chanel.
Sí, mira, después de la mito, guerra civil.
Otro mito que tenemos que desmitificar ya más adelante. El Yusupus. Este
Yusupov. Yusupov es tan complicado. Ahora me voy a tener igual enervado.
Era los Yusukoko. O sea, cuando estaban los Coco Yusu.
Sí, es un poco yo.
Los Coco Guagua, los poco yo. Que en 7 días más y mejor. Y recordar, una página web magnífica con un cojón de visitas. www.solosantelpeligro.com. ¡Adiós!
¡Adiós! Adiós.